ha llamado asesino silencioso porque sus síntomas no se manifiestan durante las primeras fases de la enfermedad. El 80% de los casos de tumores se diagnostican en fases muy avanzadas. Estos son datos de la Sociedad Española de Oncología. Es el tumor que más muertes produce, pero que solo representa el 3% de los cánceres femeninos. Si bien es verdad que en los últimos años, en los últimos 4 décadas, la supervivencia a los 5 años se ha cuadriplicado. Me encanta este dato positivo. La pasada semana conocíamos la noticia de que la conocidísima y popular periodista Sara Carbonero había sido intervenida en la clínica Ruber Internacional en Madrid de un cáncer de ovarios. Un cáncer que ella misma comunicaba en las redes sociales, donde insistía en que se había detectado en una revisión rutinaria y que afortunadamente por ello, gracias a esa revisión, se había detectado en primeros estadios, algo esencial en este tipo de cáncer. Sara pertenece a ese pequeño grupo, un 20%, que consigue que se detecte tempranamente. Bueno, hemos querido responder a muchas preguntas y por eso tenemos hoy en nuestro programa, yo diría una eminencia nacional, el doctor Lucas Mini, jefe del Servicio de Ginecología de la Fundación IVO, del Instituto Valenciano de Oncología. Además es especialista en esta materia, especialista en cáncer de ovario. Doctor, muy buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, Marisa, y buenas tardes a toda la audiencia.
Muchísimas gracias por atendernos, muchísimas gracias. Doctor, corríjame si me equivoco en algún dato. Hablamos del segundo tumor ginecológico más frecuente y el sexto si consideramos pues otras localizaciones como pulmón y estómago.
Correcto, es así. Tiene de los tumores ginecológicos, es un tumor relativamente raro, pero como has dicho previamente, es un tumor muy agresivo.
Doctor, ¿tiene un componente familiar? Quiero decir, familias y luego por otra parte hay mutaciones genéticas que también están relacionadas con él.
Sí, hoy en día conocemos precisamente que hay entre 15 a 20% de los cánceres de ovario son ocasionados por mutación de genes que se heredan por la descendencia. Los más famosos, y los voy a nombrar porque seguramente a algunos les habrá sonado, es el gen BRCA, que está asociado a cáncer de mama y ovario, pero hoy en día es verdad que con todos los avances de tecnología ya sabemos que hay otros genes también, aunque menos frecuentes, que también se asocian a un cáncer de ovario hereditario.
Yo le quería preguntar por ese CA125, es una proteína, ¿no? ¿Qué pasa con ella?
Bueno, es una proteína que está en sangre y que se eleva en mujeres que tienen cáncer de ovario, pero es importante que la población conozca que no es específico, es decir, que también se eleva por otras enfermedades o a veces por la simple menstruación, ojo, que no es, hay muchas condiciones fisiológicas u otras patologías que también lo elevan, por lo tanto, la elevación en sí misma del CA125, que es un marcador tumoral, no está directamente relacionada en algunos casos a la presencia de cáncer de ovario.
Con lo cual no es concluyente.
No, lo tenemos que contextualizar en cada paciente, es decir, si esta paciente tiene un quiste de ovario con ciertas características ecográficas que nos hacen pensar que podría tener un cáncer de ovario y el marcador tumoral está elevado, sí podemos interpretarlo y darle mayor peso. Ahora, si la mujer tiene un marcador tumoral elevado pero no tiene ningún tipo de quiste de ovario, entonces su relevancia empieza a disminuir.
Hablábamos de mutaciones genéticas que están relacionadas con él, relaciones familiares. Doctor, ¿qué otros elementos pueden predisponer a una mujer? ¿La edad, por ejemplo, haber tenido o no hijos, son factores a tener en cuenta?
Correcto, sí. En torno es un cáncer que a Sara le ha tocado muy temprano, pero son raros a esa edad. Habitualmente el cáncer de ovario se diagnostica en torno a los 60 años. Pero es verdad que encontramos algunas mujeres a edades muy tempranas, como es este caso, donde a los 35 o 40 años debutan con un cáncer de ovario.
¿Y el hecho de tener o no hijos, qué relación tiene? Porque yo había escuchado, y además, mire, estaba aquí el director general de salud del gobierno de La Rioja y hablábamos de las fake news, ¿no? De las falsas noticias que corren y trastornan tanto, ¿no? Yo no sé, yo había escuchado muchas veces que las mujeres que no teníamos hijos teníamos una predisposición a tener este tipo de cáncer.
Sí, eso es verdad, está bien demostrado en estudios epidemiológicos y el motivo es porque las mujeres que no tienen hijos tienen más ciclos ovulatorios. Dicho esto, la mujer que está embarazada en esos 9 meses no ovula. Por lo tanto, el fenómeno de la ovulación en sí misma es el que se asocia al mayor riesgo de cáncer. Dicho esto, entonces, las mujeres que no han tenido hijos tienen más ciclos ovulatorios durante su vida. Y por lo tanto, le aumenta el riesgo de tener cáncer de ovario.
Está ahí esa noticia, pero dirán, bueno, pues esta chica ha tenido dos hijos, es que es así, esto es así, por eso...
Claro.
Doctor, el problema, donde nos vamos a centrar es en algo que ustedes quieren, con lo que quieren acabar, y es que cuando se encuentran con un cáncer de ovarios, en el 80%, y me va a corregir si me equivoco, usted que es director del área de cáncer de ovario del IVO, cuando se encuentra un cáncer de ovarios está... normalmente en estadios muy, muy tardíos, porque silente, silencioso, no da síntomas, una mujer puede seguir reglando, puede tener hijos y desarrollar este tumor. ¿Esto es así?
Sí, es así. El 80% efectivamente se diagnostica en etapas avanzadas y eso hace que lleguemos tarde. Y la principal causa es que es un cáncer que no tiene una forma de detección temprana. Y esto es muy importante que las mujeres lo entiendan y lo conozcan, de que como ocurre para el cáncer de mama con la mamografía o para el cáncer de cérvix uterino con la citología que se realizan de forma periódica y se puede hacer un diagnóstico temprano y una prevención, para el cáncer de ovario, al día de hoy, lamentablemente, no existe una forma de detección temprana realizado a la población femenina en general. Y esto es muy importante para no crear eso que has dicho previamente de las falsas noticias o de la falsa información. Lo correcto es que al día de hoy no tenemos forma de diagnosticarlo tempranamente. Uh-huh. También déjame hacer una acotación, que no trabajo ya más en el IVO, sino que estoy como profesor en la Universidad CEU Cardenal de Herrera de Valencia.
Pues queda dicho. Sí. Doctor, ¿qué podemos decir entonces? ¿No se puede hacer un cribado? ¿No se puede hacer otras? ¿No se pueden tomar medidas como en otro tipo de tumores? Pero sí que es necesario unas revisiones ginecológicas que periódicas, ¿no? Entiendo.
Claro que sí, son muy importantes las revisiones periódicas, pero muy importantes en mujeres asintomáticas, para hacer diagnóstico temprano del cáncer de cérvix uterino. Y es por eso que en España el cáncer de cérvix uterino es un cáncer de muy escasa relevancia, cosa que no ocurre en países en vías de desarrollo, donde las mujeres no acuden al ginecólogo a hacerse la citología periódica. Por lo tanto, la mujer debe saber que tiene que acudir al ginecólogo de forma periódica, pero para diagnosticar tempranamente otro tipo de cánceres. Insisto, y por favor que quede bien claro, el cáncer de ovario no tiene una forma de diagnóstico temprano. ¿Qué le pasó a Sara Carbonero? Que ella acudió, es uno de los casos aislados, que a mí también a veces me pasa, acudió al ginecólogo para, no sé, si habrá tenido algún síntoma, pero ya entramos dentro de la mujer sintomática, o bien habrá acudido a su revisión periódica, dentro de lo cual se ha encontrado esta tumoración ovárica, posiblemente en el examen físico, entonces ya se desencadenó una serie de medidas diagnósticas y terapéuticas.
Perfecto. Que quede muy claro, ¿no? No se puede hacer, como decíamos, prevención, como hay en otro tipo de...
Exacto.
De cánceres. Doctor, claro, dependerá la gravedad del tumor, depende, ¿no? Entiendo, de el desarrollo del mismo, pero también de la localización, ¿no? Dentro del ovario, o si afecta a otros órganos, ¿no? Como las trompas o ganglios linfáticos. Según el momento en el que estemos, se podrá llevar a cabo unas terapias u otras, ¿no?
Exacto. Por lo que tenemos todos entendidos, aparentemente el tumor en Sara Carbonero ha sido diagnosticado en etapas iniciales, y esto es solamente el 20% de los casos, y de ahí la suerte que ha tenido. Pero el 80%, cuando hacemos el diagnóstico, ya hay enfermedad fuera del ovario. Y lo más frecuente es encontrar enfermedad en el peritoneo, que es una capa muy delgada que recubre internamente nuestra cavidad abdominal y pélvica. Esta capa tan delgada, a veces estos implantes o nódulos que encontramos fuera del ovario, a veces se apoyan sobre el intestino, a veces sobre el hígado, sobre el diafragma, sobre el bazo, que es otro órgano que tenemos dentro del abdomen. Entonces, claro, es una enfermedad extendida, pero que tiene un tratamiento.
¿Y cuál es? ¿La laparoscopia, quimioterapia,
no,
radioterapia?
El tratamiento más efectivo al día de hoy, correctamente demostrado, es que estas pacientes, si tienen la posibilidad, sean operadas adecuadamente por profesionales, por equipos quirúrgicos adecuadamente entrenados. Nosotros nos dedicamos específicamente a hacer esto porque casi lo hacemos en exclusiva. el tratamiento quirúrgico del cáncer de ovario. Lo más importante es que la paciente, si puedes, se opere al inicio, antes de empezar la quimioterapia, y ojo, no solo se opere, sino que se quite toda la enfermedad. Como dije previamente, que estas pacientes, cuando se diagnostican etapas avanzadas, ya tienen enfermedad del diafragma, el hígado, el intestino, a veces implica que estas son cirugías muy complejas que requieren de resecciones de intestino, de esplenectomías, de quitar el vaso, de cirugía sobre el diafragma, cirugía sobre el hígado, todo esto en una misma persona, en un mismo acto quirúrgico. De ahí la complejidad de esta situación y de ahí la importancia de que cuando tengan esta enfermedad acudan a equipos quirúrgicos adecuadamente entrenados.
Perfecto. Pues con ese último, es una maravilla escucharle, doctor, tengo que decirlo. Wow. De verdad que sí, de verdad que sí. Que con ese último consejo nos quedamos, doctor Min. Hasta la próxima ocasión, ¿le parece?
Me parece perfecto y ha sido un placer poder hablar contigo y con toda la audiencia que tiene.
Al contrario. Gracias.
Adiós, Marisa.